todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, yo soy Edgar Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Cyrano Fernández, y quiero enviar un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas por la cadena radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Aparentemente, esta es una gran semana de estrenos, ya que vais a poder encontrar un poco de todo a pesar de la crisis. Por un lado, podéis encontrar en las pantallas La vida del Che Guevara, héroe para unos, villano para otros. Por otra parte, si os acercáis a las taquillas, encontraréis una nueva adaptación de la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, con la presencia de Brendan Fraser. Y por último, el cine español tampoco se queda corto con el esperado estreno de La conjura del Escorial. Pero antes de continuar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
Como sabéis, esta semana se estrena también el western El tren de las 3 y 10. Con motivo de esta película de vaqueros, queremos que nos cuentes cuáles son las causas para que este tipo de películas estén de capa caída. Y dinos tú con cuál te quedas. Dinos qué película del oeste prefieres, si las antiguas, las modernas. Para ello, como ya sabes, puedes escribirnos a oyentes@cadenaradio.es. Repito, oyentes@cadenaradio.es. Carlos, ¿tú con cuál película del oeste te quedas?
Hombre, yo con varias. A mí me gusta mucho la de Errol Flynn, Murieron con las botas puestas, la del general Custer, ¿no? La carga de caballería. Después también me gusta Los hijos de Cathy Elder, de John Wayne, y también me gustan los espaguetis, como por ejemplo El bueno, el feo y el malo. También me gustaba El halcón y la presa, etcétera, etcétera, de todo tipo de películas. De lo este yo creo que casi todas.
Qué divertido era el feo de la película de Clint Eastwood, ¿verdad?
Oh, era horroroso.
Era quizá lo mejor de toda la película, la persecución esa que se traían los unos con los otros. Bueno, pues yo también me quedo con películas de otro tipo, pero también interesantes, como La gran prueba, con James Stewart, La dirigencia de John Ford, o sobre todo La dirigencia de John Ford, la descripción tan buena que hacía de personajes. En Horizonte de grandeza, pues me quedaría con la pelea esa que hicieron a puñetazos entre Gregory Peck y Charlton Heston, que por lo visto acabaron realmente agotados en esa escena. También hay una película del oeste, aunque dicen que es una copia de otras películas, El dorado de John Wayne, quizá para mi gusto una de las mejores. Y por último, una película quizá menos conocida, como Una trompeta lejana, que salía Troy Donahue, y que la verdad que la banda sonora de esa película, con las trompetas y todo eso, es realmente espectacular. Yo no recuerdo ahora mismo el autor de la banda sonora, pero trataremos de buscarla para ponérsela en alguno de nuestros programas. Y bueno, y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención, yo destacaría que Candela Peña, Alberto San Juan y Geraldine Chaplin encabezan el reparto de La isla interior, que cuenta el drama familiar sobre dos hermanos con miedo a la herencia genética, porque su padre padece esquizofrenia. Y de las internacionales, hay que decir que Nicolas Cage acaba de rodar la cinta de ciencia ficción Knowing, dirigida por Ares Projan, director del Cuervo y de Yo Robot. La historia gira en torno a un maestro que ve cómo empieza a cumplirse unas peligrosas predicciones, y entonces está muy asustado y decide ver qué es lo que pasa, qué pasa con ese poder. Esta película se estrenará en marzo. Oye, Carlos, hablando de poderes, tú, si tuviese algún poder espectacular, algún poder de superhéroe, ¿cuál sería el más importante o cuál se te ocurre?
A mí, hacerme invisible.
¿Por qué?
Porque podría hacer todo lo que te diese la gana, vamos. Si no tuviese una conciencia y una moral, podrías hacer todo.
Pero si tú quisiese, ya que eres un gran investigador en temas históricos, ¿qué es lo que harías con ese poder de la invisibilidad? ¿Dónde te meterías o qué es lo que...?
Hombre, yo no te lo voy a decir ahora, ¿cómo te voy a decir yo eso? Si eso es muy difícil, porque cada momento intentaría hacer una cosa distinta, yo no sé. pero vamos.
¿Y si te gusta tanto la historia, no sería mejor poder viajar en el tiempo?
No, no, a mí no me gustaría viajar en el tiempo.
Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a pasar a ver cómo está el top 10 de las películas de esta semana, la taquilla. Vamos con la primera, Zoan, Licencia para peinar.
El Caballero Oscuro.
La tercera, Mamma Mía, la película. El cuarto lugar, Van Gogh, Dangerous. El quinto, Wall-E.
El sexto, La Momia, la tumba del emperador dragón.
El séptimo, Street Dance.
El octavo, Venganza.
El noveno, Space Chimps.
Y el décimo, Carlitos y el campo de los sueños.
Y ahora damos paso a la cartelera.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy se llama La Conjura del Escorial, un drama que se hizo en 12 semanas. Es una película española dirigida por Antonio del Real, que se ha caracterizado fundamentalmente por hacer películas de carácter humorístico, es decir, comedias, como Cha Cha Cha, Por Fin Solos o Desde que Amanece Apetece. El reparto es realmente espectacular, es un reparto internacional. Entre los más destacables tenemos a Julia Ormond, que la hemos visto en Leyendas de Pasión, o el otro día en la tele se la pudo ver en la película El Rey Arturo. También tenemos a Jordi Mollà, que en este caso no hace de Felipe II, como hizo en la anterior ocasión que hizo una película histórica. En esta ocasión hace de Mateo Vázquez. También hay que decir que Juanjo Puigcorbé interpreta uno de los papeles más interesantes, ya que hace de Felipe II. Hay que decir que últimamente lo hemos visto en la película Rivales. Y ahora Carlos pues nos va a contar de qué trata la película, nos va a decir de qué trata y va a hacer un pequeño análisis de los personajes para que ustedes se puedan, cuando vayan a ver la película, pues sepan quién es quién.
La película es La Conjura en el Escorial, de una tragedia con intrigas políticas y policíacas, encuadradas en las luchas y disputas entre la Casa de Alba y sus fieles por un lado, y la Casa de los Mendozas con Antonio Pérez y la Princesa Dolí por otro. Empieza la película, es la historia de un asesinato que se cometió en 1578, que es la emboscada a don Juan de Escobedo, dándole muerte. Don Juan de Escobedo era el secretario de don Juan de Austria, que le había mandado a Madrid, a la corte, a hacer a arreglar asuntos, y entonces cayó en la conjura que le habían tendido. Primero, por un lado, Antonio Pérez con la princesa de Éboli. Antonio Pérez, que fue un traidor, fue secretario de Felipe II, y fue un traidor. La princesa de Éboli, que decían que estuvo liada con don Juan de Austria, estuvo también con Antonio Pérez. Con don Juan de Austria no lo sé, la verdad es que hay muchas versiones. Después la princesa de Éboli, que era una señora muy intrigante, quería estar en el poder y en todas las intrigas de la corte también. Para que veáis, un ejemplo es que fundó un convento en Pastrana, en el pueblo de Pastrana, de las de Carmelitas, y se lo pidió a Santa Teresa de Jesús que hiciese el convento ese en ese pueblo. Y llegó un momento en que las carmelitas no podían vivir allí con esa señora, y Santa Teresa la sacó por la noche como si huyesen de un campo de concentración, en dos carretas, todas las carmelitas que había, y ella al frente de las carretas, huyendo de la princesa de Éboli. Luego también está la Casa de los Mendoza, que era uno de los más importantes políticos, una de las casas que siempre habían estado más al lado del rey católico, de Felipe II. Siempre había estado en todos los momentos dentro de la política española de la época.
Bueno, y ya por último decir de esta película que está basada en la novela de Marta Rivera de la Cruz.
Imperio en cuyos dominios no se ponía el sol. Un tiempo donde la intriga y la conspiración...
¿Queréis hablar de negocios ahora?
...dominaban la corte.
El plan de vuestro hermano es llevar la guerra a Inglaterra contra la reina Isabel.
Tengo la ligera impresión de que vuestro hermano ambiciona más poder.
Una época donde el amor daba paso a la venganza.
¿Alguien va a pagar por esto?
Caballeros, la princesa de Éboli.
No deberíais hacer caso de las habladurías de la corte.
Malos tiempos para el reino.
Os metéis en la cama de la viuda de un amigo y traicionáis al rey.
No puedo evitar que las intrigas de la corte me diviertan.
Tengo un trabajo para vos.
¿Qué le estará pasando por la cabeza a Antonio Pérez?
Jason Isaacs, Julia Ormond, Juanjo Puigcorbé, Jordi Mollà, Blanca Jara, Jürgen Prochnow, Pablo Puyol.
¡Ella es el diablo!
No montarás caballo que el rey haya montado, ni yacerás con hembra con la que el rey haya yacido.
La conjura del Escorial.
Estoy listo para acompañaros al infierno.
La segunda de las películas que vamos a comentar se llama Viaje al centro de la Tierra, una película de aventuras dirigida por el director novel Erik Brevik. Hay que decir que esta película está basada en las novelas de Julio Verne. También podemos decir que se han hecho ya varias versiones de esta temática de Julio Verne, como por ejemplo la que se hizo en el año 1976, dirigida por Juan Piquer Simón. También en el año 1959, Henry Levin dirigió esta película, Viaje al centro de la Tierra, en la que aparecía el actor James Mason. Y ahora, si te parece, Carlos, vamos con las curiosidades de la película.
Mira, tengo dos. Para recrear el interior de la Casa Hongo, se experimentaron con diversos materiales. Finalmente se utilizaron esponjas de tamaño industrial, cortadas con lajas muy finas, dándole así el aspecto orgánico necesario. El aspecto final, esta es la segunda, el aspecto final de la película es producto de la colaboración de más de 200 artistas.
Bueno, también hay que decir que este largometraje está basado en un sistema que inventó James Cameron, que se llama Fusion System, que es como han rodado todas las escenas de acción. Dicen que es un sistema muy manejable, que tiene una alta definición en 3D, y hay que decir que lo más curioso y llamativo es que están preparadas estas cámaras para jugar con el espectador, para que el espectador se crea que utiliza el ojo derecho, el ojo izquierdo, y de esa forma dar una sensación de máximo realismo. Y por último vamos con el argumento, que seguramente ustedes ya lo conocen, pero de todas formas se lo contamos.
Es el siguiente: Trevor, que es un geólogo poco convencional, con unas teorías poco creíbles sobre nuestro planeta y sobre todo lo que hay bajo nuestros pies. Investigando unas profundas cavernas en Islandia, queda atrapado junto a su sobrino en una cueva y decide viajar al centro de la Tierra, porque según él es su única salida, no sé. Si para el centro, viajando al centro es la única salida.
Bueno, hasta el centro, la izquierda y la derecha. Cada uno que busque la que mejor le conviene. Y bueno, por último decir que participan en la película dos actores que los hemos visto ya en películas de aventuras, como La Momia, ¿no? Hay que decir que aparecieron ya en La Momia los actores Brendan Fraser, que es el protagonista, y la actriz Anita Brien.
prisa. Quiero estar en casa antes de que anochezca.
¿No podrías ir un poco más despacio, por favor? ¡Tranquilos! ¡Solo es una tormenta!
¡Cuidado, tío Trevor!
¡Corre hacia aquí! ¡Cuidado!
¡Atrapados! ¿Qué hacemos ahora?
No os preocupéis, la orientación es mi sexto sentido.
¡Esto debe!
¡Seguimos cayendo!
¡Por aquí! ¡Vamos!
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Es increíble.
¡Agáchate!
La temperatura está subiendo.
¿Cuánto tiempo tenemos?
48 horas, quizá menos.
Subid.
Yo voy delante.
¡Muchachos, sujetaos fuerte! ¡No! ¡Ir por ahí!
Un río de lava.
Se está acercando.
¡Jamás de carne y hueso!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Antes de hablarle del último de los estrenos, vamos a recordarle las distintas películas que pueden ver en cartelera si tienen la suerte de que en su localidad se estrenen. Por un lado tenemos El tren de las 3:10, una película bastante recomendable que no la hemos podido seleccionar por falta de tiempo, pero que es muy interesante. La dirige James Mangold. Es una película que combina muy bien la acción y la línea argumental. También parece interesante. Los protagonistas son Russell Crowe y Christian Bale, que tienen un duelo interpretativo realmente espectacular. Por otro lado, tenemos la película El espíritu del bosque, dirigida por David Rubin y Juan Carlos Peña. Hay que decir que es una película de dibujos animados. Luego hay otra película infantil que también yo creo que para los niños puede ser realmente interesante, que es La isla de Nim, en la que aparece la actriz Abigail Breslin y la popular Judy Foster. Y ahora vamos a dar paso a la tercera de las películas, El Che Argentino, una película dirigida por Steven Soderbergh. A este hombre ha hecho grandes películas, lo hemos visto en Erin Brockovich, por ejemplo, o en la comedia así de asaltos de robo como Ocean Eleven. Hay que decir que nos sorprende ver que este director haya seleccionado a este personaje y que haya hecho una película dividida en dos partes, porque creo que la historia no da para tanto y yo creo que no sé si la gente va a querer ver dos veces la misma película, una película tan similar, porque la segunda parte se está rodando La guerrilla, que es la segunda parte de Che el Argentino. Hay que decir que el reparto es bastante interesante. Participan un montón de actores conocidos como Benicio del Toro, que hace de Che Guevara. Tenemos a Demian Birich, que hace de Fidel Castro. Tenemos a la actriz Elvira Mínguez, a Jorge Perugorría. Y hay un actor que a mí me gusta particularmente mucho, que es Edgar Ramírez, que lo hemos visto en la película Cyrano Fernández. Seguramente a este hombre... esta película Cyrano Fernández no sabemos si llegará a España, pero si alguno de ustedes la puede conseguir de algún modo, yo le aconsejo que la vea, porque es una versión moderna de la película Cyrano de Bergerac, y yo creo que merece la pena, y el actor es realmente bueno. Y bueno, ya que estábamos hablando del Che Guevara, es un personaje tan controvertido y a lo mejor mucha gente está interesada en saber cosas de su vida, pues hay que decir que en el mercado existen bastantes libros sobre el tema, hay unos más partidarios, otros más detractores. Hay que decir que Fernando Díaz Villanueva ha escrito un libro que puede ser interesante, que analiza todos los aspectos de este personaje en los últimos años, Y por último decir que hemos tratado de recopilar dos o tres noticias o dos o tres datos que pueden ser interesantes para conocer lo que sus detractores y sus partidarios dicen del Che Guevara. Por ejemplo, sus partidarios dicen que estaba en contra del capitalismo. Sin embargo, hay otros que dicen que era partidario del capitalismo de Estado. También hay algunos que decían que estaba a favor de la justicia social, pero dicen otros que lo que consiguió fue arruinar a la economía cubana, que era una de las primeras de Sudamérica. Y por último, también nos llama la atención que estaba a favor de la dignidad de los derechos humanos, según cuentan algunos, pero otros dicen que Che Guevara ordenaba asaltar bancos. Y ahora vamos con el argumento de la película.
Esto comienza la película el 26 de noviembre de 1956. Ernesto Che Guevara y una banda de 80 cubanos refugiados, liderada por Fidel Castro, desembarcan en las costas cubanas provenientes de México. En dos años, su movimiento moviliza el apoyo popular para que se produzca la revolución cubana que derroque la dictadura de Fulgencio Batista. Y así ponemos la dictadura de Fidel Castro, que ha durado todavía más.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a la música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película del oeste favorita. Para ello puedes escribirnos a oyentes@cadenaradio.es. Repito, oyentes@cadenaradio.es. Y ahora vamos a hablarles de una banda sonora, importantísima y conocidísima. Concretamente la banda sonora del piano, escrita por Michael Nyman, que es un compositor británico que ha trabajado, ha colaborado fundamentalmente con el director británico Peter Greenaway, para el que ha compuesto dos bandas sonoras bastante interesantes basándose en sus estudios en música barroca. hizo un excelente trabajo en El contrato del dibujante y en El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante. Aunque su popularidad se disparó después de componer la banda sonora de Jane Campion, concretamente del piano. Hay que decir que ha compuesto bandas sonoras para grandes compositores independientes europeos, aunque ha hecho alguna que otra incursión en el cine norteamericano, como por ejemplo en la excelente película Gattaca, una película que hablaba del conflicto ético de la manipulación genética. También hay que decir que este hombre ha escrito muchas partituras para su Michael Nyman Band, concretamente para su banda de música, que originalmente utilizaba instrumentos antiguos como el rebec o la chirimía, aunque últimamente ha hecho una especie, ha añadido a todo esto un cuarteto de cuerda amplificado, tres saxofones, un trombón bajo, bajo y piano. También hay que decir que este hombre ha escrito bastantes trabajos sobre música experimental. También, y esto seguramente mucha gente no lo sabe, ha escrito o ha grabado música pop con los Flying Lizard. Y ahora, como siempre, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo, te relajes y escuches esta excelente banda sonora al piano. Y hay que decir que muchas veces el piano no es todo lo vivo que pudiera serlo, como si lo comparamos con una banda sonora sinfónica, pero aún así esta banda sonora merece muchísimo, muchísimo la pena.
Cazadores de sueños. pattern seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling.
Hoy Belén y su equipo han preparado un excelente reportaje sobre uno de los personajes más polémicos del cine actual, un hombre de cine independiente llamado Quentin Tarantino, capaz de lo peor y de lo mejor.
Violencia, personajes extremos, diálogos trepidantes, estéticas vintage, una marca inconfundible para un secreto indescifrable.
Hemos escuchado a la familia Patrick con su Doesn't Somebody Want to Be Wanted, seguido del tema de Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes. Aquí Cavili y el supersonido de los 70. Sigue en la onda.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos sobre el considerado icono del cine independiente norteamericano, Quentin Tarantino.
A los 17 años abandona sus estudios para probar suerte en varios empleos, renunciando a un lucrativo puesto por otro de menor cuantía en Video Archives, donde conocería a Roger Avery y Craig Hammond, con quienes compartiría su particular visión del cine, consiguiendo así que estos se implicaran en la elaboración de varias de sus ideas.
Precisamente fue un guión creado por Tarantino y Hammond el que se convertiría en el primer proyecto de este cineasta, My Best Friend's Birthday, una película inacabada con apenas presupuesto cuyo rodaje duró 3 años.
No obteniendo los resultados esperados, Quentin Tarantino decidió salvar la idea principal, reescribiendo el guión junto a Roger Avery, del que saldrían Amor a quemarropa y Asesinos natos, que serían llevados al cine varios años después de la mano de Tony Scott y Oliver Stone, respectivamente.
Fue en esta época en la que Tarantino tomó contacto con el productor Lawrence Bender, quien quedaría encantado con el guión de Reservoir Dogs, llegando incluso a interpretar un breve papel. Igualmente, Herbie Keitel se sintió tan impresionado que decidió hacer las veces de actor y coproductor.
Una película que cosecharía reconocimiento tanto de crítica como de público en el Festival de Sundance, convirtiéndose en un título de culto.
Gracias a esta aceptación y por ende al creciente interés de diversos estudios, consiguió financiar un proyecto plagado de estrellas. Fue así como se rodó Pulp Fiction, varias historias que se entremezclan conforme avanza el film.
Cuéntame todo. Venga, sube. Nos tenemos que ir, venga.
¿Y esta motocicleta de quién es?
Es una chopper pequeña.
¿Esta chopper de quién es?
De Sed.
¿Quién es Sed?
Sed está muerto, nena. Así está.
Después de este film, decidió tomarse un respiro para intervenir como actor en varias películas, entre las que resaltamos dos de las dirigidas por su amigo Robert Rodríguez, Desperado y Abierto hasta el amanecer.
En este mismo periodo dirigió una de las historias de la comedia Four Rooms, sorprendiéndonos tiempo después con la oscura y sórdida película Jackie Brown, en la que rescata a Pam Grier y Robert Foster, actores que alcanzaron su máxima gloria en películas de los 70.
Partiendo de una idea cosechada durante el rodaje de Pulp Fiction entre Quentin Tarantino y Uma Thurman, se lleva a cabo el proyecto de Kill Bill, desarrollado de manera original en 2 volúmenes.
Michael Madsen, Lucy Liu, Vivica Fox, Sonny Chiba y Daryl Hannah completan un reparto de lujo para esta cinta que nuevamente lograría aunar aplausos tanto de público como de crítica.
Parecía muerta, ¿verdad? Pues no lo estaba. Pero no porque no lo intentara, os lo aseguro. De hecho, aquel disparo de Bill me dejó en coma. Un coma que duraría 4 años. Al despertar, causé lo que en los trailers de las películas suelen llamar una oleada de muerte y destrucción. Hubo muertes, hubo destrucción y obtuve una total satisfacción. He matado a cantidad de personas hasta llegar a esto. Pero aún me queda una más. La última. Y me dirijo hacia ella en este instante. Es el único que queda. Y cuando por fin llegue a mi destino, tengo que matar a Bill.
Quentin Tarantino y Robert Rodríguez se unirían para llevar a cabo el proyecto Greenhouse, homenaje a las sesiones dobles de Serie B, dividido en 2 partes, Death Proof y Planet Terror. La primera fue precisamente dirigida por Tarantino y nominada a la Palma de Oro en Cannes, donde nuevamente vemos la renovación de otro actor, como es Carrasse.
Director, guionista, productor y ocasionalmente actor, Quentin Tarantino, un cineasta inagotable en su genio, sumergido en la actualidad en varios proyectos, entre los que destaca Inglourious Basterds, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que, entre otros, cuenta a priori con la participación de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y muy probablemente con Michael Madsen.
Según se comenta, no se trata de un remake de la cinta homónima de 1977, aunque la presencia de Boes Benson, que salió en dicha película, sí muestra un claro homenaje.
Además, se comenta que otro film de Tarantino será el remake de la película de 1965, Faster Pussycat Kill Kill, del director Russ Meyer, en la que los rumores apuntan a que será Britney Spears quien dará vida a una stripper asesina, acompañada de otras dos actrices cuyos nombres no han trascendido.
Quentin Tarantino también ha participado en dos de sus series favoritas, Urgencias y más recientemente en CSI. Igualmente ha avalado, entre otros proyectos, las dos entregas de Hostel, dirigidas por Eli Roth.
Finalizamos con una frase del propio cineasta Quentin Tarantino, en la que define a la perfección su forma de entender el cine.
Yo no trato de dar sermones ni predicar ningún tipo de moral en mis películas, pero todo lo salvaje que ocurre en ellas creo que lleva a una conclusión moral.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, buenas tardes.
¿Qué haces vestida de profesora loca gritando Carpe Diem, Carpe Diem?
Pues ya ves, disfrazada de lo que yo considero una obra de arte del cine actual, El Club de los Poetas Muertos.
Oye, ¿nos puedes reproducir algún diálogo de la película?
Sí, claro. Oh capitán, mi capitán, ¿saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating o, si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Señor Pitt, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema. Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta. Gracias, coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe lo que significa? Carpe diem es aprovecha el momento. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque seremos pasto de los gusanos, porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Así que aprovechad el momento y haced que vuestra vida sea extraordinaria.
¿Quiénes componen este reparto? Por cierto, buena declamación.
Pues lo componen Robin Williams, Robert C. Leonard, que ahora está actuando en House, Ethan Hawke, Josh Charles, Gail Hansen, Dylan Kussman, Alan Ruggiero y James Watterson.
Para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata esta historia?
Pues comienza a finales de los años 50 un nuevo curso en la Academia Welton para estudiantes de familias privilegiadas, y siete de ellos tendrán las experiencias de sus vidas al conocer al nuevo profesor de literatura inglesa John Keating. Desafiando a las autoridades escolares y a sus severos padres, las enseñanzas del profesor les servirán de inspiración para hacer de su existencia algo extraordinario, buscar sus pasiones individuales en nuevos horizontes y realizarlas más allá de los estrictos planes de estudio de Welton, con sus cuatro pilares: tradición, honor, disciplina y grandeza. Para ello recuperan una vieja tradición escolar, el Club de los Poetas Muertos, con el que darán rienda suelta a sus sueños.
¿Cómo se hizo el rodaje para que la cosa funcionase?
Pues fue Peter Weir quien decidió que el rodaje fuera de manera cronológica, ya que quería que la amistad entre los chicos se fuera forjando con el paso de los días y que de esta manera se mostrara en la pantalla.
¿En quién se inspiró el director para que el rodaje, o mejor dicho, para el rodaje de la cinta?
Pues muchas de las experiencias que vivió el director Peter Weir cuando de adolescente estudió en una escuela privada para niños las volcó en momentos y maneras que se ven en el film.
Cambiando de tema, ¿quién o quiénes iban a participar en el largometraje?
pues a punto estuvo de dirigir el film James Keneu, quien tenía a Liam Neeson como actor para el papel de Keating. Con la entrada de Peter Weir, Neeson perdió su sitio por Robin Williams.
Oye, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Qué, crees que se ha ganado con eso? ¿Se ha perdido? Yo creo que se ha ganado.
Yo creo que se ha ganado porque creo que Robin Williams tiene cierta cercanía con todo el mundo, produce mucha sensación de cariño y creo que han ganado. Liam Neeson es un gran actor, pero creo que para este papel no iba a calar tanto como Robin Williams.
Oye, la película recibió un Oscar al mejor guión y 4 nominaciones a los Oscar. ¿Pero puedes decirme qué cambio hubo en el guión?
Pues en los primeros guiones del film, el profesor Keating moría de leucemia.
¿Y dónde se rodó el largometraje?
Pues se decidió cambiar el lugar de rodaje de Georgia en Estados Unidos a Delaware, porque resultaba muy caro producir nieve artificial y en Delaware el tiempo se la brindaba gratis.
Oye, Irene, seguramente tus fuentes nos pueden recitar algún poema, ya que la peli sobre todo utiliza como vehículo de expresión la poesía. ¿Cuál nos vas a contar?
Pues mi favorita. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraerle todo el meollo a la vida. Olvidar todo lo que no fuera la vida para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido.
De esta frase tan bonita, de este poema tan bonito, ¿qué te parece si nos cuentas algún chiste de la película?
Pues hay un momento en un diálogo que se ha publicado en un artículo del periódico del colegio, una noticia. Entonces se los llevan a todos al salón de actos y allí están intentando buscar a quién ha escrito esa noticia. Entonces escucha un teléfono y dice: ¿Academia Welton, dígame? Sí, aquí está, un momento. Señor Nolan, le llaman a usted, es Dios. Y dice que debería haber chicas en Welton.
Es un comentario bastante gracioso, sobre todo si lo entendemos en el contexto donde se desarrolla. Oye, ¿cuál es la frase que más te llamó la atención?
El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro, examinándote de la asignatura fundamental, el amor, para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida.
¿Crees que esta frase puede ayudar a reflexionar?
Pues el Club de los Poetas Muertos, el profesor ayuda a los alumnos a descubrir sus propios caminos, rompiendo con algunas pautas de la escuela tradicional. Es una de las pocas ocasiones en las que la relación entre profesores y alumnos se convierte en una búsqueda común. Enseñar a los alumnos a pensar y ejercer la reflexión crítica es una meta que frecuentemente mencionamos como inherente a la función docente. Sin embargo, muchas veces no pasa de ser una enunciación de buenos propósitos. Repetidores en lugar de seres pensantes, receptores en lugar de evaluadores, es el producto lógico de las formas en las que enseñamos actualmente y que reflejan aquellas según las cuales hemos aprendido.
Muy interesante lo que dices. Oye, por curiosidad, ¿sabes lo que dijo la crítica de esta película?
Pues según José Luis Warner en Fotogramas, excelente guión, espléndidamente interpretada por Robin Williams. En El País, por Luis Martínez, Weir ofrece un tan obvio como intenso melodrama.
Finalmente, ¿qué escena o escenas destacarías de esta magnífica obra del celuloide?
Yo destacaría la película entera, pero hay muchos momentos. Te voy a contar unos cuantos y ya tú decides con el que te quedas. Pues el primero, en el momento en que están en clase y les hace romper la introducción del libro, que es donde viene cómo se explica la poesía. Y lo que hace al hacerles romper estas páginas del libro, pues es hacerles pensar por sí mismos. El momento en que saca a Todd Anderson, el chico tímido, delante de toda la clase y hace sacar todo lo mejor que tenía dentro y que no era capaz de expresar. Luego hay otro momento en que se sube a la mesa y pregunta: ¿alguien sabe por qué me he subido aquí? A lo que Dalton responde: ¿para sentirse más alto? Y él contesta: no, pero gracias por contestar. Y dice que es para aprender a ver la vida y las cosas desde otro punto de vista. Y principalmente para mí el momento clave de la película es el momento final, en el que el más tímido, Todd Anderson, se convierte en el más valiente, dando la cara por el profesor Keating y demostrando que su enseñanza sobre la literatura y la vida no ha caído en saco roto. y se levanta y se pone de pie encima de la mesa gritando: ¡Oh, capitán, mi capitán! A lo que responde el señor Keating después de ver a casi toda la clase encima de las mesas: ¡Gracias, chicos!
Pues yo, Irene, lo que voy a hacer ahora mismo, me voy a subir en lo alto de una silla y te voy a decir: ¡Oh, capitán, mi capitán!
Muchas gracias, Víctor.
¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
Críticas en un minuto.
Chiquitina, Waterloo, Dancing Queen. ¿Quién no recuerda estas canciones del grupo ABBA? Pues bien, los aficionados al musical están de suerte porque pueden encontrar la película Mamma Mía repartida por todos los multicines de la geografía española, como ya informamos hace un par de semanas. Esta coproducción británico-alemana-estadounidense gira en torno a una boda, ya que Sophie está pensando en casarse con Sky. Sin embargo, esta chica, la niña entre comillas, tiene un problema. No tiene padrino que le lleve al altar. Entonces está pues preocupadísima. Imagínense ustedes si tienen alguna hija, ¿qué pasaría si no tuviesen padrino? Pues estarían totalmente preocupadas. Pues, ¿qué es lo que hace esta chica? Buscar quién es su padre. Por esta razón, invita a la celebración a tres personas que, según el diario secreto de su madre, podrían ser su padre. Por lo tanto, imagínense el embrollo que ya esta historia puede generar. Por lo tanto, y aparentemente este argumento pudiera parecer divertido. Pero ahora vamos con la crítica. Vamos a hablar en primer lugar, de la actriz principal, Meryl Streep, que hay que decir que está completamente desatada. Rompe todos los esquemas a los que nos tiene acostumbrados en papeles como Kramer contra Kramer de Robert Benton o, por ejemplo, Los puentes de Madison de Clint Eastwood, que siempre está a punto o parece que va a saltar la lágrima de su ojo o nos va a salpicar con su lágrima en nuestro ojo, o nuestro ojo va a salpicar o va a hacer saltar una lágrima de nuestro ojo hacia su ojo de la tristeza que genera en sus películas. Pues en este caso es totalmente distintas. Sorprenderá a propios extraños. Además, hay que decir una cosa, con lo modosita que parecía la chica, lo loca que está en esta película. La verdad es que merece la pena verla solo por eso, aunque la interpretación puede generar controversia. A uno les puede parecer bien, a otro les puede parecer mal. De todas formas, yo destacaría el trabajo de los tres protagonistas masculinos, cuya interpretación no está mal. Por ejemplo, Colin Firth y Stellan Skarsgård están razonablemente bien, aunque yo destacaría a Pierce Brosnan, que como siempre hace buenos trabajos. El problema también de esta película está en la directora, Phyllisa Joyce, que es una directora prácticamente novel, que rodó esta película en el plató 007 de los estudios Pinewood. Hay que decir que la película seguramente será un taquillazo, pero esta mujer demuestra muchas carencias, ya que debería haber intervenido en un guión de baja calidad. Debería haber tratado de buscar un mejor guionista. Además, los diálogos no son divertidos, le faltan la chispa necesaria para provocar la risa en el espectador. Esta mujer se piensa que hacer saltar o caer a los actores es suficiente para divertir a la persona que vaya a esta cinta, o ver la payasada que haga tal actor o tal otro. Yo creo que ahí las películas, para que funcione, necesitan algo más. Por otro lado, se mantuvieron muchos números, o algunos números, de este musical. Y hay que decir que las coreografías están bien y se diseñaron expresamente para la película. Pero la mayoría de las canciones están grabadas en playback, y la verdad es que no lo entiendo. Me parece lamentable que no hayan tenido en cuenta hacerlo en directo. Una película con un presupuesto tan alto, me parece que este detalle debe ser tenido en cuenta. La producción siempre tiene que ser lo más generosa posible. Además, una película que genera tanta expectación y que se sabe que se va a sacar tantísimo dinero, no sé por qué no han grabado en directo las canciones. Yo creo que hubiese ganado muchísimo la película, aunque se hubiese pedido perder un poco de la calidad de estos cantantes suecos, pero yo creo que eso es realmente importante. También hay que decirlo, que solo dos o tres canciones están grabadas en directo, y quizá eso sea lo mejor de la cinta, quizá solo por eso merece la pena verlo. Bueno, y ahora vamos con la conclusión. Los aficionados al buen cine, mejor que no se acerquen a Mamma Mía. Los fans del grupo sueco están de suerte, puesto que van a encontrarse al grupo ABBA hasta la sopa. aunque para ver esta patética película es mejor que te tumbes en tu casa, te sientes en tu sillón y pongas un disco de ABBA y lo escuches tranquilamente. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer, mejor que acercarte a ver esta película. Lo peor de lo mismo, de la misma película o de esta película, hay que decir que el guión está como muy lastrado, porque utilizas o se basa fundamentalmente en las canciones, en la letra de las canciones, y yo creo que debería haber roto un poco ese esquema para que la película ganase en calidad. Por último, habría que decir que esta película va a romper las taquillas, pero aún así hay que decir que es una mala película. Le doy un 4,5, y además termino diciendo lo siguiente: ¡mamma mía, mamma mía! ¿Qué película más floja? Floja no, flojísima.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora vamos a dar paso a uno de los auténticos expertos en el mundo del cine, a un experto en el mundo del chascarrillo. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Pues efectivamente, con la ayuda de los Panchos nos vamos a besar mucho, directamente desde las estrellas. Os está hablando Antonio Peláez. ¿Y por qué nos vamos a besar tanto esta semana? Pues porque a quien le tenemos que repartir muchos besos, ahora que podemos todavía, es a Víctor Alvarado, que dentro de poco será un hombre casado. Y sin haberlo intentado, me ha salido un pareado. Felicidades para Víctor y para su futura esposa. Y por eso vamos a hacer un programa, una sección especialmente dedicada al amor. Ya sabéis que los famosos a veces se aman, a veces se desaman, se divorcian y esas cosas que están muy feas. Aunque bueno, luego cada vez en España dicen que 3 de cada 4 bodas terminan mal. Esto no debía decirlo, pero bueno. Que Víctor, que no, que ánimo. Y menuda forma de desear a la feliz boda. Venga, decir a la 3 de cada 4 termina mal. ¿Termina mal? Pues quizás no. Porque hay una chica, por ejemplo, que ya se ha separado de su marido. Se llama Kate Hudson. Kate Hudson es una mujer que desde que se separó de su marido, es que menos conmigo, está con todos. Y en cualquier caso, ¿qué es lo que dice? Pues que su divorcio, que no fue un error. Nada de eso fue un error. Oh, no, cantaba la canción. Bueno, pues que su divorcio no fue un error. Que el Chris Robinson, ¿sabéis? El cantante es Black Crowes. Aquellos, la verdad que eran un grupo que hacían unas canciones de rock, la verdad que muy interesantes. Reavivaron un poco el rock así tipo sureño y tal en su momento, pero bueno, ya hoy en día tampoco son muy, muy conocidos. Pero bueno, los Black Crowes, que además tomaban su nombre de los cuervos negros estos de los dibujos animados. Pues a lo que vamos, Antonio, que te despistas, a lo concreto. Dice, atentos, que aunque se separaron en octubre de 2007, dice que prácticamente vivimos juntos. Hemos ido encontrando la forma de lograrlo, aunque claro, nadie es perfecto. Dice, jamás veré mi divorcio como un error. Al contrario, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ha dicho a la edición estadounidense del Cosmopolitan. Entonces, así como esta chica de ser como que recomienda divorciarse del marido de una para llevarse mejor con él. Esto hay que resolverlo con el método de los Panchos. El método de los Panchos es... El método de los Panchos ha acabado. El método de los Panchos es besarse mucho.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Claro, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Y si estás lejos de aquí y tu boca es perfecta, voy a quererte besar mucho y no voy a poderlo hacer. Keira Knightley. O sea, que aprovecha a Kira y bésame, porque Keira Knightley es la mujer con la boca perfecta. Es según una encuesta, eso sí, según una encuesta, pues, de que han hecho entre mujeres y que difundió de un fabricante de protectores labiales y que difundió el británico The Sun. Vamos a ver, estas encuestas, esto no puede ser. O sea, esto había que hacer una encuesta con hombres profesionales, por ejemplo, profesionales de la comunicación, de la radio. Yo me presto a ello, porque además sabemos mucho de las bocas. Las bocas sirven para hablar. Mal pensados, las bocas sirven para otras cosas, vale, para insultar, para escupir. No, las bocas sirven para hablar, y pues tendríamos que probar las bocas de las aspirantes a la boca más perfecta, pero han sido pues las mujeres en este caso, y han elegido a Keira Knightley, de 23 años, por encima de Angelina Jolie. Yo, sinceramente, esos labios tipo besugo, lenguao o pescao de Angelina Jolie, A que estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? Vale, estáis de acuerdo conmigo las mujeres. En fin, chicos, qué mala mente tenéis. En fin, la tercera que ha quedado ha sido, pues, Kylie Minogue, de 40 años. La boca más fea es de la actriz británica Leslie Ash, de 48 años, que sufrió una reacción alérgica a una inyección de colágeno. Y pues se quedó muy fea. Pero como no la conocemos, pues nada, pues así que se quede. En fin, que nada, pues que Keira Knightley, que felicidades por tener la boca más perfecta. Pero por tener la boca bien, no terminas siendo una buena persona. Tú puedes ser una buena persona aunque se te conozca, por ejemplo, pues por tu afición a las drogas y aunque estés incluso hasta muy lejos, como nos dirían los Panchos. ¿Qué nos dicen los Panchos?
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bueno, pues besarle no le besó, pero sí que le dio un cierto dinerito a un indigente de Toronto. Colin Farrell, sí, Colin Farrell es un chico bueno. A pesar de esas cosas que hace por las noches, a pesar de que dejó a su novia cuando está embarazada, pero creo que luego se lleva bien con ella, en fin. A pesar de que Colin Farrell tiene una pinta de estar siempre de farra. Pues, como su nombre dice, pues resulta que un hombre llamado Stress, claro que con ese nombre, en fin, hace un año, pues nada, estaba en la calle. Él era un sin techo, como dicen los americanos, un homeless. Y según ha contado el diario Toronto Sun, pues le salvó la vida Colin Farrell. El que fuera Alejandro Magno en la ficción, ¿no? Pues estaba promocionando la película Escondidos en Brujas, que por cierto no he visto, pero me han dicho que está muy bien. Ya me comentaréis qué tal, si la habéis visto. Pues encontró a Stress por la calle pidiendo dinero, ¿no? Entonces Colin le dijo, me dice, mira, súbete a mi limusina, te voy a comprar ropa, le compré ropa, de hecho, te voy a dar dinero para que puedas dormir y deja tu vida y desintoxícate de tanto alcohol, de tanto Don Simon, que dicen allí en Canadá, ¿no? Que estás bebiendo. Entonces él, bueno, pues le hizo caso, es como si fuera una oportunidad. Esto es como una película de Frank Capra. ¿Os imagináis a Colin Farrell y protagonizando una película de Frank Capra? Pues en la vida real lo protagonizó. Tremendo. Y bueno, pues nada, así él quiere agradecérselo y quiere volverse a encontrar con Colin Farrell para darle las gracias. Pues bueno, pues a ver si se encuentran o no, que Colin Farrell también tiene muchas ocupaciones. Y es la noticia bonita de la semana. Teníamos que haber cerrado con esta noticia, porque luego nos encontramos con otra un poco más guarrilla. Un poco más guarra, porque a este hombre no le basta, como dicen los Panchos, como con besarse mucho, ¿no?
Que tengo miedo perderte después.
Pues él no tiene miedo a perder porque... a perderte porque si te estás mirando todo el día internet, a las mujeres que están desnudas por internet tú no las pierdes. Esas están ahí en mujeresdesnudas.com o cosas así, yo no sé, porque yo eso no lo miro. Pero David Duchovny era adicto al porno. Casi todos sabréis ya que nada, que le han ingresado a una clínica y es que está adicto al sexo. Pero no se sabía exactamente qué variante, porque es que dentro del sexo se pueden hacer muchas cosas. Víctor, escucha que esto te interesa. Y el caso es que David Duchovny, pues, bueno, tiene una serie que se llama Californication. Ya te vale, David, de menuda nombre de serie. Podrías haber seguido con el expediente X, hijo mío, que era una cosa tranquilita. Pues este tiene una serie Californication en la que interpreta a un adicto al sexo. Y resulta que él, en la realidad, pues que está adicto al sexo. Vamos, el de la serie es adicto al sexo, a las drogas y al alcohol. O sea, que esperamos que no sea todo eso así tan gordo. El chico, además, David Duchovny está casado con Téa Leoni, que es una actriz guapísima. Desde 1997 y tienen dos hijos en común, o sea que no le basta con Téa Leoni. En fin, Duchovny de 48 años, pues que esperamos que pronto se rehabilite de su adicción y pueda simplemente, pues eso, dar besos, que son esas cosas que recomiendan los Panchos, que es besarse y besarse mucho, como hace, por ejemplo, bueno, vamos a dejar que los Panchos nos lo recomienden, ¿eh? Y ahora decimos que a quién se lo recomienda. ¿Cómo lo hace ahora Sharon Stone? Por supuesto, Sharon Stone besa mucho, pero no nos besa a nosotros. No. Para Sharon Stone, tú, oyente mayor de 24 años, y yo, locutor, pues sí, mayor de 24 años, somos muy mayores. Acaba de cumplir 50 años ella y está saliendo con un joven de 24. Se llama Chase Dreyfuss. Y pues no se sabe mucho más que el nombre. Según la revista In Touch, lo presentó a sus amigos en una fiesta y lo invitó a viajar con ella a México. Incluso parece que estaban viviendo con él. Dice ella que ella preferiría salir con... Dijo en su momento, no hace mucho, que preferiría salir con una mujer que con un hombre de los de ahora, porque estos actúan como mujeres. O sea, que no debe ser, como dice la noticia aquí, no debe ser ningún otro metrosexual. Yo no actúo como mujer, Sharon, de verdad. Y estoy más cerca de tu edad. Piénsatelo. Pero bueno, y cerramos ya con una noticia exclusiva, bueno, exclusiva, no exclusiva, que se ha conocido, que... ha hecho callar hasta los panchos y que toquen las guitarras punteándolas. Porque Javier Bardem parece que no es bueno en la cama. Silencio valorativo. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, eso por lo menos es lo que dice Woody Allen, que en todas las escenas de sexo de la película, vamos, de sexo de abrazos y te doy besos y cosas estas, de Vicky Cristina Barcelona, película flojita, ya comentamos el otro día, por cierto, pues que le tuvo que ayudar a Javier Bardem, y cuando no le ayudaba no le hacía caso. Entonces, claro, le vamos a animar, ¿no?, un poco más de movimiento, tipo Luis Miguel, a Javier Bardem para que... bese mucho, para que bese mucho a Penélope, porque, no sé, no pensaría que este sería un experto, pero parece que no. Y nosotros os mandamos muchos besos, bueno, nosotros, estoy en plan así múltiple, hoy en día soy yo solo, Antonio Peláez, muchos besos a vosotros, y por supuesto, Víctor, y pues toda tu familia. Besos también para todos. ¡Hasta la próxima!
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.